Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de La Mesa acá en el Mostrador Mercado. Estamos junto al profesor economista, el que se denomina anti-Chicago Boy, o el único Chicago Boy que no ha, digamos, convergido en sus postulados, Ricardo Fitzen Davis. ¿Cómo está?
Bien, hay mucho gusto estar acá. Hay varios
hay más que
doctores
uno.
O magísteres de Chicago que compartimos ideas, incluso estamos en grupos de discusión.
Ricardo, la primera pregunta que le quería hacer era que usted leí una entrevista hace unos 6 meses en el diario La Tercera, donde usted señalaba algo así como, si seguimos así, el gobierno va a enfrentar malos tiempos, le decía la colega en ese minuto. ¿A qué se refería con seguir así en ese minuto? ¿Con una mala distribución de la riqueza? ¿Con una mala apreciación de lo que implica el crecimiento económico? ¿A qué se quiso referir entonces?
Teníamos un conjunto de cosas, ¿cierto? Están aquí afuera el ámbito mío, que es la inercia para resolver los problemas del tsunami, las colas de los hospitales, las penas de los que han infringido las leyes de corrupción, anticorrupción. O sea, ese es un ámbito en que demasiadas cosas se iban acumulando que molestaban, incomodaban o indignaban. Y en el campo económico, veíamos propuestas de este gobierno que empeoraban algunas cosas en lugar de mejorarlas. O sea, la reforma tributaria, habían cosas que eran progresos, ¿cierto? Pero hay una cosa que el gobierno decía, este es el corazón de mi reforma.
La integración, por ejemplo.
La integración. ¿Qué significa la integración? A lo mejor hay mucha gente que no sabe, ¿cierto? Significa que cuando un señor o una persona, señor o señora,
claro,
hace su declaración anual, lo que se llama el impuesto global complementario, sus rentas recibidas, y él recibió utilidades de una empresa, de unas acciones, por ejemplo, impuesto interno, le devolvía los impuestos que se pagó en la empresa, le devolvía una parte de eso a él y se lo descontaba de estos impuestos.
Claro.
Y entonces el gobierno decía, le vamos a devolver todo a la gente. Y él decía, es que vamos a beneficiar a...
Vamos a incentivar la inversión.
A cientos de miles de personas. Sí, pero hay, la gran mayoría va a recibir un pichintún o nada, y el 10% más rico va a recibir el 90% de esas plata. Es ultra regresivo, ultra regresivo. Entonces, para molestar más en este ambiente de descontento. Y en el tema económico llevamos unos 4 o 5 años en que hemos estado en un nuevo ciclo económico. Desde el año 99 hemos estado con varios ciclos, pero caemos y después nos recuperamos. Caemos y nos recuperamos. Y esta era la tercera vez, caer y todavía no nos recuperamos. Entonces estamos con una situación de ingreso, de producción de bienes y servicios, y los bienes y servicios, ¿qué es lo que llegan? En forma de sueldos, salarios, utilidades, a los distintos impuestos internos, a los distintos actores económicos del país. Y eso estaba ya por mucho tiempo más bien trancado.
¿Y por qué no pudimos recuperarnos? Usted dice la media de Chile ha sido siempre esta montaña rusa, subir y bajar un poquito, subir y bajar un poquito. ¿Por qué no pudimos esperar o tener paciencia como en otros ciclos para esperar esa recuperación económica?
Porque la primera vez que pasó esto fue el 99 y era la primera después de 8 o 9 años muy positivos.
Claro,
muy
con buenos. Crecimientos por sobre el 5.
Claro. Entonces veníamos de eso, era el primero. Y todavía están las paciencias de la gente, pero se van agotando. Y ahí nos llegó la recuperación, no con algo que nosotros hicimos, sino que algo que pasó afuera. Subió el precio del cobre.
Se llenó el chanchito, como dice.
Claro. Y entonces eso permitió a la gente, y otros precios de exportación subieron, qué sea. Y entonces vino una gran recuperación. Pegamos un salto a 6%, un buen crecimiento ya. No tanto como en los primeros años, pero cercano. En los primeros años crecimos entre 7 y 8%. Las paciencias no son ilimitadas. Entonces tú vas actuando contra el stock de paciencias.
Ahora, en el 2008, el gobierno lo que hace, profesor, de alguna manera, cuando Andrés Velasco era ministro de Hacienda, es salir en el fondo a vender fondos soberanos, a ocupar cerca de 8 mil millones de dólares, pero también el cobre vuelve a llenar esa reserva. Entonces dicen, ahora, ¿se podría hacer algo similar con el precio del cobre como lo vemos? ¿Usted cree que sería una medida desesperada y que no sería adecuado?
El cobre no ayuda ahora. Está en un precio no tremendamente bajo, pero no es un precio alto. El precio alto no fue instantáneamente el 2008-2009. Lo primero lo que debutó fue con Hacienda, que se puso las pilas e hizo lo que se llama políticas contracíclicas.
Claro.
Contra el ciclo negativo, ellos actuaron. No esperó a que eso llegara un salvavidas de afuera, como en la ocasión anterior, ¿cierto? Lo que mencioné antes, el 2003-2004. Y eso fue muy positivo.
¿Pero se podría hacer ahora o ser irresponsable?
Evidentemente que sí. Porque la responsabilidad fiscal no es solamente guardar plata. La responsabilidad fiscal es guardar plata en las vacas gordas y usarla en las vacas flacas.
Y ahora estamos en
vacas flacas, que se han ido enflaqueciendo ya por varios años. Porque ha habido problemas afuera. Pero ¿por qué vamos a someter a toda... Esto afecta a toda nuestra economía, a la gente que está aquí adentro,
claro,
que no produce exportaciones, sino que produce...
La economía doméstica, como
le dicen. La economía doméstica o interna, el doméstica viene de doméstica, entonces la economía interna. ¿Por qué vamos a someter a toda nuestra economía por los buenos o malos humores de afuera? Un país que es capaz de hacer política macroeconómica. Macroeconómica es lo que te afecta al entorno global, en que son los flujos de créditos internos, de los sueldos, las utilidades, etc. ¿Por qué vamos a estar sujetando todo eso? No a nuestra capacidad, la capacidad que tenemos, la gente que existe en Chile, los empresarios que existen, los equipos y maquinarias que hay. ¿Por qué vamos a estar sometiendo el uso de ello, que depende de la demanda que haya en la economía interna, a lo que pasa afuera? Una buena política macroeconómica, ella toma el toro por las astas. Y
no lo hemos
¿tiene
visto.
Plata? Tenemos plata.
Pero no hemos visto que hayan tomado ese toro por las astas.
No, hasta hoy día no, había anuncios ahora.
Claro,
pero
está cambiando
muy
todo hora tras hora.
Claro. Y entonces, lamentable que uno tenga que esperar las crisis para actuar. Parece que hay algo en el ser humano de que responde tardíamente y surgen las oportunidades, porque ahora tenemos una oportunidad para caer a un país que retrocede fuertemente, uno que se queda en una especie de mediocridad de los años recientes, o pegamos un salto,
eso le iba a decir,
un salto hacia el desarrollo.
¿Hay espacio para evitar o detener una recesión técnica? ¿Usted cree que si se toman las medidas fiscales suficientes, inteligentes desde el punto de vista económico, se puede propender a ese salto?
Sí, y si tenemos paz social y paz política. Paz social y paz política, las dos cosas son necesarias. La economía influye sobre y recibe la influencia del entorno social y político. Por eso son tan importantes la capacidad de lograr acuerdos que hagan el cambio. Y hasta ahora los acuerdos que ha empujado la oposición, en mi opinión, van en esa dirección. No tenemos todo en el proceso, faltan cosas todavía, faltan cosas económicas, pero van en la dirección correcta. En lo tributario, que no es lo final, es un paso ahora, en lo social, en las pensiones, es un paso ahora, tenemos que meterle también cómo agrandamos la torta, la capacidad de producción, porque Chile es un país con ingresos chiquitos. El ingreso total de Chile no son 25 mil dólares como transmiten muchas autoridades, son como 16 mil. Eso es lo que producimos, tomamos el producto de Chile, lo dividimos por el tipo de cambio, y eso nos da 16 mil dólares
por cápita. Aterrizar un poquito con cuánto está viviendo la gente, claro.
Y entonces eso explica más, 25 no es lo mismo que 16. Si tuviéramos 25 tendríamos harto para regalar. Pero podemos producir hoy día más de lo que estamos produciendo, porque ya estamos en una situación recesiva.
Ahí hay un tema, porque yo sé lo que usted me va a contestar, pero me gustaría que lo justifique. ¿Más impuestos para los más ricos genera mayor igualdad en la sociedad?
Sí. Porque dan plata, esa plata la porta gente de mayores ingresos, y esa plata no queda guardada en una alcancía, sino que se usa para reducir las colas en los hospitales, para mejorar la atención en el Sename, para dar más incentivos a la innovación tecnológica, para mejorar la capacitación laboral de los trabajadores que están en las pequeñas y medianas empresas. Todas estas son dos caras. Uno recoge la plata progresivamente y la reparte progresivamente. Entonces son doble progresismo que uno mete en la distribución del ingreso.
Claro, que el empresario dice, si me cobra menos, yo voy a invertir más. Entonces, cóbreme menos impuestos, no me cobre más. Eso dicen ellos. Yo me comprometo a invertir más.
Claro. Ahí está el ejemplo del primer gobierno de la Retorno a la Democracia, don Patricio Elwin. En la campaña y en los primeros meses de gobierno, en la campaña se anunció, vamos a poner impuestos. Las empresas tienen que pagar impuestos. Hubo la campaña en contra de no van a invertir. ¿Sabe que la inversión en Chile subió enormemente? Se duplicó la inversión neta cuando uno de todos los equipos y maquinarios que se adquieren, las construcciones, etcétera, menos lo que se desgastan, porque claro, se desgastan y achican capacidad. Entonces lo que quedó neto para aumentar la torta, la capacidad de producción potencial, se duplicó esa tasa de inversión, pagando impuestos desde el primer, esto fue dos primeros proyectos de ley, los dos criticados por el pinochetismo, ¿cierto?, y las organizaciones empresariales y los colegas economistas de derecha, algunos de Chicago, otros de Harvard, otros de MIT,
no solo de Chicago.
Ya en el segundo año se dieron cuenta de que el gobierno era capaz de manejar las cosas de manera sensata. Muy importante la percepción de esto lo hacen en serio, no son irresponsables. Vieron que la plata se gastaba bien. La inversión empezó a crecer.
Mejor país.
Empezó a crecer, aumentó el empleo, subieron los salarios. La segunda ley fueron derechos laborales. Dos cosas que dice, no quiero que los sindicatos me molesten, no quiero que haya sindicatos. Fue una ley para restablecer derechos laborales. Ninguno de los dos fueron lo que queríamos, fueron una parte de lo que queríamos, porque hubo que negociarla. Pero con negociar obtienes algo. Fue más del 50% de lo que se quería. Ojalá hubiéramos logrado el conjunto, pero se avanzó en paz. Lo que había que hacer, pasando dos años, tres años, bueno, ahora hagamos el resto. Sobre todo cuando la votación a la Concertación se había elevado. El segundo gobierno se sacó más votos que en la primera, una proporción mayor de votos.
Ahora, como última pregunta, me gustaría saber, porque usted se ha enfrascado en varias discusiones o lo han retado por redes sociales, por Twitter, cuando dice lo de Bachelet no estaba tan mal hecho. Y el Economist dice ayer, parece que Bachelet iba en el camino correcto. Y usted compartió algunas cifras de comparación con el crecimiento económico de Sebastián Piñera. ¿Cree que fue un error del gobierno de Piñera desconocer o maltratar lo que se había conseguido en materia económica en el último gobierno de Bachelet?
Fue injusto, ¿cierto? Y lo que hicieron hacer unas comparaciones de promedios, ¿cierto? Y lo que es que tuvo mucha acogida en Twitter, de que Bachelet le entregó a Piñera una economía que no estaba en su promedio de 2%, 1,7%, sino que estaba en 4 y tanto. O sea, la economía con Bachelet en los últimos 4 meses estaba en recuperación. Y eso, 3 o 4 meses, lo continuó Piñera, y ya en junio o julio del 18, empezó a bajar. Y ahí he estado en niveles que son parecidos al promedio de Bachelet. Y los dos tienen deficiencia. En los dos casos, yo digo, olvidamos que Chile puede hacer políticas para defenderse de lo que sucede afuera. Esto de que la globalización es todo. Entonces los países tenemos que cruzarnos de brazos Y lo que venga afuera será, eso nos tirará para arriba o para abajo. Lo que Chile produce, de cada 4 dólares que produce, 3 son para adentro. 1 lo produce y lo exporta. Cobre, arbolito, madera, etcétera, salmoncito. Los otros 3 lo produce adentro. Entonces tenemos que hacer una política macro para lo adentro. Lo que hacemos para afuera depende del mundo. No podemos cambiar el mundo. Podemos hacer negociaciones y que sean menores, pero no cambiarlo. Pero para adentro nosotros tenemos que retomar el comando, hacer nosotros nuestra política adentro. Y eso requiere hacer cosas que van contra la moda neoliberal.
Como que la AFP deje la plata en Chile, por ejemplo.
Claro. Para lo cual tenemos que crear los canales. Banca de desarrollo. Banca para que nuestro ahorro de nuestros trabajadores se use en Chile para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. No tenemos una banca de desarrollo masiva. Hay una buena tarea del Banco Estado, pero que ya cubre las distintas funciones y es una institución y tiene que hacer tarea de lo cotidiano. Necesitamos una banca de desarrollo que preste a proyectos de inversión de pequeños y medianos en que la crítica, pero eso es peligroso. Si tú crees que es peligroso es porque crees que este país no tiene destino al desarrollo. Para que Chile se desarrolle bien, tiene que hacerlo incluyendo a los sectores marginados, a los sectores informales, que pasen a formales, y los que trabajan en pequeñas y medianas empresas que ganan menos que las empresas, en las empresas grandes o las transnacionales, necesitamos que la productividad de esas empresas mejore. Y eso se hace con banca de desarrollo, capacitación laboral, manejo del tipo de cambio. Es una locura que tenemos tipo de cambio de 500 pesos y después de 800. Pensar un productor que de repente enfrenta 800 y después 500, es una montaña rusa. Es pésimo para el empleo y para la inclusión. Ciudadanos, peleen por una política cambiaria manejada por la autoridad y no sujeta a los especuladores de Nueva York o de Londres. Y está sujeta a los especuladores.
Siempre me quedo con muchas ganas de conversar eternas horas con usted y espero que lo tengamos para seguir analizando la coyuntura prontamente. Se nos acabó el tiempo y le agradezco mucho por habernos acompañado en este análisis.
Muy bien, mucho gusto.
Muchas gracias.